mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido a través de esta su emisora Unicauca Estéreo en las ciudades de Popayán y de Santander de Quilichao. Igualmente a través de Balboa Estéreo y de los canales digitales de la Universidad del Cauca y de nuestra emisora. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Como siempre, agradeciendo a los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de nuestra universidad, a la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Cauca y a la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato, gracias a los cuales tenemos esta emisión. Hoy estamos con nuestra compañera de programa, la profesora de Fonoaudiología, magíster Alexandra Campo, y tenemos además como invitados a los estudiantes de medicina Daniela Castillo, Víctor David y Jorge Díaz, de último semestre de medicina de último año, y al estudiante de Fonoaudiología Ivette Carolina Ordóñez, con quien hablaremos sobre la parte de la comunicación en la familia, específicamente sobre la parte de la comunicación asertiva en la familia. Y es que mucho hemos oído hablar de comunicación asertiva, pero quizás a muchas personas no les queda claro qué es eso de comunicación asertiva. A veces no tenemos ni siquiera claro qué es la parte de comunicación. Y para eso, pues los hemos invitado a ellos. Entonces, le damos la bienvenida a Víctor y a Daniela. Les agradecemos por haber aceptado la invitación el día de hoy a nuestro programa.
Buenos días, queridos oyentes. Les habla Víctor David.
Y Daniela Castillo.
Bueno, cuéntenos, Víctor y Daniela, ¿qué es la comunicación asertiva? Y también se ha escuchado hablar de otros tipos de comunicaciones, la pasiva y la agresiva, que son otros dos tipos. Entonces, ¿de qué tratan estos términos?
Antes de abordar la comunicación asertiva dentro de la familia, es importante que podamos aclarar que para que se dé un buen proceso de comunicación se necesita básicamente cuatro elementos, los cuales van a ir en orden y van a ser, primero, el mensaje, que es lo que vamos a desear transmitir. Luego, el emisor, que es quien va a emitir este mensaje. El medio, que es por donde se va a transmitir el mensaje deseado. Y por último, el receptor, que es a la persona a quien queremos que llegue ese mensaje. Esta comunicación está dada por la transmisión efectiva de un mensaje desde un emisor hasta un receptor a través de un medio de comunicación. Ahora bien, dicho esto, es importante destacar que hay tres formas principales de comunicación sobre las cuales nos vamos a referir a continuación. Lo primero que quiero traer a colación es la comunicación pasiva. En esta, el factor determinante será la evitación como una técnica para eludir como tal los conflictos dentro de la familia. En otras palabras, uno de los miembros no expone sus preocupaciones, ni sus opiniones o sus sentimientos. Esto lo hace con el fin de poder complacer a la otra persona. Anudado a esto, también esta persona que tiene una comunicación pasiva va a hablar en un tono de voz baja y va a aceptar sin entender lo que se le está pidiendo. Esta forma pasiva va a llevar a una relación de desigualdad ante el otro miembro de la familia, generando resentimiento, baja autoestima y por ende va a afectar los vínculos afectivos dentro del núcleo familiar.
Listo, y como lo mencionaba el doctor, también tenemos otra forma de comunicación que es la agresiva. Esa tendrá un mensaje confuso y además tendrá un lenguaje que va a ser hostil y ofensivo. Entonces vamos a tener la presencia de gritos, regaños e incluso insultos. Va a tener un impacto negativo en la dinámica familiar y muchas veces va a generar rechazo, miedo y resentimiento. Muchas veces vamos a ver que va a distanciar a los miembros de la familia. Esta forma de comunicación es una forma de violencia emocional y por lo cual no debe usarse. Y por último tenemos a la comunicación asertiva, que va a ser el epicentro de este programa, que es contraria a las dos formas mencionadas anteriormente. Entonces tiene como pilares el respeto, el diálogo y la negociación. Todas las relaciones familiares se van a avanzar en la confianza. Y eso es muy positivo porque va a aumentar la autoestima en los niños. Y tendrá viniendo a ser la forma más recomendable de comunicación. Entonces, en pocas palabras, podemos decir que la comunicación asertiva en la familia es la capacidad de expresar libre y honestamente en el entorno familiar. Lo más importante es respetar la opinión de todos sus integrantes.
Muchas gracias, Daniela. Sí, quizás algo importante aquí de resaltar, porque se puede caer, digamos, a veces la gente piensa que ser franco al hablar con el otro es hablar de una manera correcta. Y a veces se cae en la grosería y en la violencia, ¿no? Sí, y eso nos pasa a todos. Y a veces la gente dice, pero es que yo nací así, yo me he criado así, yo no puedo cambiar. No, no puede cambiar. Y como dice la gente, pues hay maneras de decir las cosas, ¿no? Entonces uno no puede caer en la parte pasiva, porque pues cuando trata de agradar en todo al otro, pues se va a sentir uno mal y no se trata de eso. Hay un dicho que dice, es mejor colorado 5 minutos y no descolorido toda la vida, y eso es súper cierto. Y la otra cosa, que en esta comunicación agresiva, en realidad sí estamos agrediendo a la otra persona con la manera en que decimos las cosas. Entonces no solamente es lo que decimos, sino también cómo lo decimos. Bueno, le damos la bienvenida a Ivette, y decíamos que ella es estudiante de fonoaudiología. Muy buenos días, Ivette. Y queríamos preguntarle cuáles son los beneficios de la comunicación asertiva en el entorno familiar.
Muy buenos días. La comunicación asertiva en la familia, pues, tiene muchos beneficios. En primer lugar, ayuda a que todos se expresen de manera clara y respetuosa, lo cual evita malentendidos y conflictos innecesarios. A través de esta, las personas pueden compartir sus emociones, necesidades y pensamientos de manera clara y respetuosa, sin dañar a los demás ni sentirse agredidas. Este tipo de comunicación es fundamental para construir relaciones más sólidas, basadas en la confianza y el respeto mutuo. Además, facilita la resolución efectiva de conflictos, ya que todas las partes se pueden sentir más escuchadas y, sobre todo, valoradas.
Esa parte sí que es importante, ¿no, Ivette? O sea, el sentirse valorado, y sobre todo en el entorno familiar, ¿no? Y lo que pasa es que nosotros como padres muchas veces tomamos un tono ya de comunicación agresiva y no de una comunicación asertiva. Y en el otro caso, en el otro extremo, como decíamos al principio, de los tipos de comunicación, para tratar de agradarlos a los hijos y que no se sientan pues maltratados, que nos caemos en el otro lado de la comunicación pasiva. Entonces sí es importante como guardar ese equilibrio entre los tipos de comunicación y tratar de aplicar una comunicación asertiva. Yo quisiera preguntarte qué recomendaciones le podrías dar, o cómo integrar la comunicación asertiva en el entorno del hogar.
Esta, como es una habilidad pues fundamental para construir las relaciones saludables y armoniosas, lo cual implica pues expresar las emociones, necesidades y sentimientos de manera clara y respetuosa, lo primero es fomentar un ambiente de confianza, prestar atención a lo que dicen los demás sin interrumpir ni juzgar. Otra de las cosas es intentar ponerse en el lugar de otro para comprender sus sentimientos y perspectivas, incluso si uno no está de acuerdo con ellos. Reconocer y validar los sentimientos de los demás, aunque tampoco se compartan, y pues ser honesto, ser específico. Algo de lo que también deberíamos hablar mucho es sobre el mantener el contacto visual y emplear pues una voz calmada y amable. Siento que daría como mucha confianza a la hora de comunicarnos entre familia. Además, una de las cosas importantes creo que es ser un modelo a seguir, pues practicar la comunicación asertiva con los hijos aprenderán más de lo que ven que lo que dices. Y si se equivoca, disculparse y tratar de hacerlo mejor la próxima vez.
Me parece muy importante. Alexandra, ¿tú nos querías ampliar un poquito esto?
Sí, pues escuchando todas estas recomendaciones que nos acaba de dar mi estudiante Ivette Carolina, me gustaría de pronto resaltar algo que no encontramos cuando se busca la literatura sobre la comunicación asertiva, y es que todo el tiempo parece que estuviera refiriéndose exclusivamente a la comunicación que tenemos ya entre personas que hemos como desarrollado pues en su totalidad el lenguaje. Entonces me gustaría que pensemos, pues este es un mensaje para los padres, las madres, que la comunicación asertiva inicia desde el momento de la gestación. Hoy en día, si bien es cierto, la gestación es muy cuidada, también ve uno un tipo de celebraciones tan exageradas a veces que uno dice, desde el momento en que el bebé está en el vientre, merece que establezcamos una comunicación, como lo dijo Ivette Carolina, calmada, pausada, no estar expuesto de pronto a todo este tipo de celebraciones con tanta efusividad, ¿sí? O sea, asumirlo más un poco a la antigua, porque de verdad que vemos a veces unas situaciones muy exageradas que van generando de pronto una comunicación más sobre, o una no comunicación con nuestro bebé. También el momento en que nace, Ivette nos hablaba ahora del contacto visual, y el momento en que nace, estos primeros días, los primeros años de vida, son tan importantes para cómo vamos a establecer la comunicación con nuestros hijos. El mismo proceso de lactancia materna, si este momento es un momento que debe estar rodeado de calma, de pronto a veces evitar un poco las visitas, rodeado de calma y permitir este espacio a veces en soledad, ¿no? O sea, madre e hijo, para que haya esta comunicación visual, táctil, sensorial en la que inicia nuestro bebé. Y lo mismo al momento de pensar en las actividades que planteamos a los niños en estos primeros años de vida, pues uno ve que la actividad se volvió casi que exclusivamente ir al centro comercial, que es un ambiente ruidoso, lleno de gente, donde la única función o como que el único acto eventualmente es comprar. Entonces, pensar también en buscar unos escenarios desde edades tempranas, porque es más fácil si iniciamos a esa edad, de momentos de silencio, de pronto preferiblemente ir a un parque, o preferible estar en la casa pero con aparatos apagados, sin contestar el teléfono. Es aquí donde iniciamos este proceso de comunicación asertiva, ¿sí? Generándonos la posibilidad de comunicarnos con una mirada, con un abrazo. Esto es importante en estas edades iniciales, donde de pronto el lenguaje verbal no se ha desarrollado completamente. Y ya cuando hablamos de los niños en la adolescencia, es aceptar y amar, ¿sí? Y saber que son diferentes. Cuando nosotros entendemos eso, creo que es más fácil establecer una comunicación sin caer en eso que nos mencionaba el doctor Narváez ahora, que nos volvemos muy punitivos, evaluativos, más que escuchar escuchar y atender. A veces solo escuchar es más acertado.
Muchas gracias, Alexandra. Sí, creo que es importante. Asunto también bien importante es aprender a decir que no, ¿no? Eso tenemos que enseñárselo a nuestros hijos. En nuestra cultura latina, no nos han enseñado a decir que no. Sí, de pronto en otras culturas sí, pero a nosotros no nos han enseñado a decir que no, porque de pronto los lastimamos al otro, porque de pronto qué pena, qué pensará, etcétera, etcétera. Y nuestros hijos están viendo eso y están también no aprendiendo a decir que no. Y hay que aprender a decir que no, sí, porque hay circunstancias que impiden que eso ocurra. Pues obviamente a un niño de 2 años uno de pronto no le va a explicar que no se asome a ese balcón. No, hombre, quítese de ahí, vea que se puede caer, sí. O sea, no vamos a darle más explicaciones filosóficas, pero sí hay que aprender a decir que no y enseñarles a los niños también que ellos pueden decir que no, y se puede decir que no sin lastimar al otro, ¿no? Si se puede decir que no sin lastimar al otro, pues en este momento no es posible, no podemos, no hay las condiciones, podemos hacer esto otro, ofrecer alguna alternativa, y si no hay alternativas, pues no se ofrecen alternativas, no disculparse por decir que no, sino simplemente no se puede.
Y nosotros como adultos también, cuando tomamos la decisión de tener un hijo, entender que a muchas cosas le vamos a tener que decir que no. O sea, pausar un poco nuestra vida. Sabemos que estamos en un mundo que nos exige un horario laboral intenso. Entonces, de pronto poner en consideración pausar algunas actividades, ¿sí? Disminuir de pronto esta intensidad, disminuir un poco la vida social, porque de lo contrario no vamos a tener los espacios. Si bien es cierto, se promueve mucho el tiempo de calidad, yo definitivamente, después de 30 años de trabajar con niños, de ser mamá, de estar con adolescentes en la universidad, digo que la calidad es importante, pero la cantidad es importante también. O sea, no es lo mismo hablar con un niño de afán 5 minutos antes de ir al colegio que poder hablar con él durante media hora, una hora, ¿sí? Entonces, sí, efectivamente, necesitamos decir que no a otras actividades que a veces aceptamos por protocolo social, pero estamos sacrificando de pronto nuestra vida familiar.
Y nuestra familia.
La vida familiar.
Sí, sí, sí. Bueno, quería preguntarle a Víctor, ¿cuáles son las dificultades que se generan si no hay una comunicación asertiva?
Muchas gracias por la pregunta que me acaba de hacer, Doc. Es un punto que es muy importante para tener en cuenta en la comunicación asertiva dentro de la familia. Porque al no practicar una comunicación asertiva dentro del entorno familiar, se pueden presentar conflictos maritales y conflictos parentales. El primero de estos tiene que ver tanto con la frecuencia, intensidad y tipo de resolución con que los padres de familia afrontan los problemas y las discusiones dentro del entorno familiar. Esto, adicional al empleo de agresiones dirigidas a la pareja usando métodos agresivos que incluyen maltrato físico, verbal, psicológico o una combinación de estos mencionados anteriormente. Todo esto que mencionamos anteriormente está originado en unas características como lo son la percepción selectiva, en la cual se va a malinterpretar o se va a escuchar parcialmente y se da cuando oímos lo que queremos oír y vemos lo que queremos ver. Esto tiene como efecto que a veces nos quedamos con una parte de lo que nos expresa o nos dice la otra persona, distorsionando el mensaje, poniéndole ingredientes de nuestra propia imaginación, que es algo que se suele dar muy comúnmente en la comunicación dentro de la familia. Y esto va a llevar a una comunicación que se va a conocer como un diálogo de sordos, porque no se va a escuchar realmente lo que se debe escuchar. Y esto finalmente nos va a llevar a una incomprensión mutua dentro del entorno familiar. Otra característica importante es la descalificación, en la cual se manifiesta cuando disminuimos o rebajamos a la otra persona. La humillamos, la criticamos o la señalamos y calificamos por sus diferencias o su posición social, poder o capacidad que tiene. Para ello, se suelen usar burlas, ironías o un lenguaje que deja mal parado a la otra persona. Esta actitud de descalificar tiene como propósito intimidar y neutralizar a la otra persona, haciéndola dudar de sí misma y de sus capacidades. Esta descalificación se va a apoyar también en la siguiente característica, que es muy importante, la cual es sobrevalorar el propio criterio. Esto es otro gran muro de dificultad que se debe superar en pro de desarrollar una comunicación asertiva. En este punto, las personas creen tener la razón frente a un tema y se cierran a escuchar la opinión de los demás. Esto ocurre cuando las personas juzgan fuertemente a otros o también cuando dan consejos desde su propia experiencia sin considerar la realidad y las diferencias que puede tener la otra persona. También sucede cuando, por ejemplo, los adultos hablan por las niñas y los niños como si ellos no tuvieran una opinión propia. En este ejemplo en particular, la mayor parte de las veces los adultos hacen esto con la mejor de las intenciones, como lo es ayudar o proteger al menor. Mas sin embargo, esta actitud no permite el crecimiento y la reflexión del niño o de la niña.
Tenemos igualmente aquí a Jorge y quería preguntarle a él cómo impacta la comunicación asertiva en la emocionalidad de los niños y de los adultos.
Bueno, doctor, esa es una pregunta bastante importante, porque no solo nos debemos enfocar en los niños, sino también en los adultos. Para responder esto, pongamos un ejemplo. Imaginemos que su hijo llega con una noticia inesperada que lo hace sentir triste o frustrado. Si como adultos respondemos con empatía y escuchamos y validamos sus emociones sin juzgar ni minimizar lo que el menor dice, estamos practicando una comunicación asertiva. En lugar de decir no pasa nada o no te pongas así, le estamos dando un espacio confortable para que exprese lo que siente y procese sus sentimientos. Al validar lo que está experimentando, le ayudamos a gestionar sus emociones de una forma más adecuada. Este tipo de comunicación también beneficia a los adultos. ¿Por qué? Eso se da porque al practicarla nos permite expresar lo que sentimos sin miedo a callarnos para evitar algún tipo de conflicto. Esto como tal va a reducir la ansiedad y mejorar la resolución de problemas. Por ejemplo, en una conversación con nuestra pareja sobre responsabilidades en casa, si ambos usan frases como yo siento que o me gustaría que, o sea, se trata de una forma más cordial de resolver los problemas, expresando sus emociones de forma más calmada, la conversación se hace más abierta y respetuosa. En familias que atraviesan momentos difíciles, como una enfermedad crónica de un niño, que es algo bastante impactante, la comunicación asertiva viene a ser aún más crucial, ya que si un padre siente angustia y decide compartir sus emociones con su pareja, fomentará un espacio de apoyo mutuo que va a fortalecer el vínculo familiar como tal. De esta manera, todos pueden hablar abiertamente de sus miedos, frustraciones y esperanzas. Este enfoque también puede ser útil en situaciones cotidianas, como cuando un niño no cumple una regla. En lugar de imponer algún tipo de castigo absurdo, si se le aborda con preguntas evocadas al diálogo, que sean abiertas como ¿qué crees que sucedió hoy?, se crea un diálogo más constructivo que va a fortalecer la relación emocional con el menor. La comunicación asertiva tiene un impacto más allá del hogar, que llega incluso a las escuelas, donde los niños que practican este tipo de comunicación se van a sentir más cómodos expresando sus opiniones. Eso va a mejorar tanto su bienestar como su rendimiento académico. Y los maestros van a fomentar la asertividad, estarán creando un ambiente donde los niños se sientan valorados y escuchados. ¿Cómo podemos empezar a implementar esta comunicación? Eso se hace a través de pequeños gestos. Todo se empieza de menor grado hasta mayor grado para que tenga un impacto significativo a lo largo del tiempo. ¿Cómo escuchar sin interrumpir o expresarnos con claridad y con cariño? Validar las emociones de los demás tiene un impacto profundo en su bienestar emocional, por lo cual debemos practicarlo de forma correcta.
Muchas gracias, Jorge. Bueno, yo quisiera preguntarle a Daniela, que nos acompaña también, ¿cuáles son las ventajas para los niños de aprender a comunicarse asertivamente?
Listo, Doc. Esta me parece una pregunta muy buena, porque el aprender a comunicarse asertivamente es una habilidad que se aprende a través de la crianza. Entonces, los niños tienen tantos beneficios como personal, emocional y social. Entonces, esto a nivel personal se mira porque ellos aprenden a expresarse de forma clara y respetuosa. Entonces, van a tener mejor confianza y van a poder gestionar mejor sus emociones. Y algo que me parece muy importante es que se van a poder evitar trastornos de la conducta asociados a la represión. Ahora, a nivel social, los niños van a tener un mejor desempeño, porque el infante va a poder compartir sus opiniones, a defenderlas de una buena forma y sobre todo a respetar la opinión del otro, manejando de una mejor forma el conflicto y va a tener unas mejores relaciones interpersonales. Y ya en el último aspecto, que puede ser el escolar, vamos a mirar que el niño va a tener una mayor confianza al compartir sus opiniones, va a tener una mayor tolerancia al fracaso y va a estar más comprometido con su proceso formativo. Y entonces, como ya lo mencioné en esos múltiples aspectos, vamos a tener una serie de beneficios y vamos a tener que no solamente va a tener buenas relaciones con los demás, sino que va a poder manejar sus sentimientos de una manera más saludable.
Muchas gracias, Daniela. Y Alexandra, quería ampliar un poquito sobre estos temas.
Es que, bueno, lo que han dicho Jorge y Daniela, de pronto reforzar un poquito un mensaje para los adultos, ¿sí? Cuando un niño está con nosotros, los padres, los adultos de una familia, los profesores, los coordinadores de grupo, el rector, o sea, somos unos referentes para los niños importantísimos. Somos importantes tanto en el patrón, o sea, en la forma como nos comunicamos, inclusive en el entorno universitario. Yo creo que si los estudiantes nuestros nos vieran a nosotros hablando mal entre docentes o de pronto demeritando al otro, es algo que estamos incluyendo en su formación, o sea, la forma en que nos comunicamos. Entonces, prestar mucha atención cuando nos expresamos en las instituciones educativas y, como lo decían, un pequeño detalle. O sea, si un niño dice algo y yo como profesor me río, pero esa risa, o sea, no es como con él, sino de él, es solo un pequeño detalle, puede empezar a fracturar esto que estamos hablando de una comunicación adecuada. Y es algo que afecta a este niño, pero es algo que se va a quedar en el transcurso de los años. También tener en cuenta, hoy por hoy, que los niños permanecen tan poco tiempo con los padres y están al cuidado de terceros, sí, o sea tíos, abuelos o personas que están contratadas para su cuidado. Entonces debemos también prestar atención porque ellos van a ser sus referentes y sus patrones a seguir. Entonces cuando pensamos en quién va a cuidar a nuestros hijos, entonces prestemos atención a este tipo de cosas, ¿no? Cómo le está hablando, cómo se expresa, cómo habla por teléfono, porque son los patrones que van a seguir nuestros niños. Y bueno, es tan importante la comunicación que en los mismos entornos laborales existe hoy por hoy estos comités de ambiente laboral, y el ambiente laboral debe impactar directamente la comunicación, o sea, la forma. Si yo le hago una risa, una burla a un compañero, puede ser que para mí sea muy gracioso, pero puede ser que para mi compañero lo afecte laboralmente o lo afecte como en su autoestima. Entonces, de verdad que sí, sin caer pues en exageraciones, pero sí debemos aprender cómo a establecer cómo hablamos y cómo nos dirigimos y entender y a contextualizarnos, ¿no? Entender que un chiste puede caber bien un viernes por la noche, pero no de un lunes a viernes en un horario laboral.
Muchas gracias, Alexandra. Muchas gracias a nuestros invitados, igualmente a Jesús Palechor, por habernos prestado los servicios técnicos en Crianza Feliz. Y se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, hasta un siguiente programa. Que estén todos muy bien.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.